Una de la tarde, mediodía en Canarias. Empieza oficialmente la reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en Estambul con la mediación de Turquía. Con un retraso de más de 24 horas y sin Putin y Zelensky presentes, ambos países se vuelven a ver cara a cara 3 años después para negociar sobre la guerra. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, sin Putin ni Zelensky, pero por primera vez cara a cara rusos y ucranianos desde el inicio de la invasión. Han acordado que no se filme el saludo entre ambos y la reunión ha comenzado con este sonido. Es el ministro de Exteriores de Turquía que ha dado la bienvenida a las dos delegaciones a Estambul y ha agradecido que den una nueva oportunidad a la paz. La situación es crítica y esta reunión debe ser el primer paso para un encuentro entre los líderes de ambos países, acaba de decir Hakan Fidan. Los ucranianos sentados en una larga mesa a la izquierda, varios de sus delegados vestidos de militares, los rusos justo enfrente y en medio los representantes turcos. El Kremlin ha hablado además hace unos minutos de una posible reunión entre Trump y Putin, después de que el presidente de Estados Unidos haya dicho que quiere que se convoque lo antes posible. Dice Moscú que esa reunión es necesaria, pero que va a llevar tiempo prepararla.
El secretario de Estado del Vaticano ha confirmado que el Papa León XIV ha ofrecido la Santa Sede como espacio para que Ucrania y Rusia se sienten a dialogar. Esto después de que el pontífice haya mantenido esta mañana su primer encuentro con embajadores, en el que ha defendido que el matrimonio, ha dicho, es la unión de un hombre y de una mujer, excluyendo así a las parejas homosexuales. Sobre la inversión del gasto en defensa, el secretario general de la OTAN ha dicho desde Albania, donde se encuentra también Pedro Sánchez por la cumbre de la Comunidad Política Europea, que está seguro de que nuestro país alcanzará el 5% del PIB gastado en defensa. Sin duda, ha dicho Rutte al ser preguntado por un periodista si cree que España lo va a conseguir. Recordemos que el gobierno pretende que este año se alcance el 2%. De los tribunales, la UCO ratifica ante el Supremo el papel preeminente del fiscal general del Estado en la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Pedro Jiménez.
Los agentes de la UCO que han investigado la supuesta filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso han ratificado este viernes en el Supremo los informes que han aportado a la causa y el papel preeminente de Álvaro García Ortiz en los hechos. La declaración ha durado una hora. Fue la sala de apelaciones la que obligó al magistrado instructor a practicarla. Ángel Hurtado había rechazado esta diligencia junto con la declaración de Alberto González Amador, el comisionista que difundió una parte de los documentos credenciales que ahora ha reclamado proteger, está citado el próximo viernes. La investigación entra ya en su recta final, sin que el juez haya encontrado una prueba directa que vincule a los investigados con la filtración.
Además, la Audiencia Nacional establece que el expresidente del Barça, Sandro Rosell, debe ser indemnizado con 232.000 euros por los casi 650 días que pasó de forma injusta en prisión provisional. Informa Miguel Ángel Campos.
Pasó 645 días en prisión provisional, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales de partidos de la selección brasileña de fútbol. En el juicio, Sandro Rosell resultó absuelto. Había pedido una indemnización de 29,7 millones al Estado por los perjuicios causados por esa prisión provisional, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo lo rebaja a 232.000 euros. Estiman su demanda parcialmente y entienden que el expresidente del Barça no ha acreditado debidamente los daños y perjuicios causados o ha introducido gastos hipotéticos para justificar la millonaria cantidad que exigía inicialmente.
España, Francia y Grecia presentan una propuesta conjunta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales. Mariola Lurido, buenas tardes.
Buenas tardes. Es uno de los 3 puntos relevantes de la propuesta, aunque en el documento conjunto al que ha tenido acceso la cadena SER no se fija una mayoría de edad digital concreta para que los menores puedan tener redes sociales. Eso quedará para el debate entre los países. Otro de los objetivos es consensuar un sistema de verificación de la edad obligatorio. España ya está trabajando en esta herramienta. También se plantean normas comunes que minimicen las arquitecturas adictivas y persuasivas, como por ejemplo ventanas emergentes, personalización de perfiles o reproducción automática de vídeos. Esta propuesta conjunta de Francia, España y Grecia se va a presentar en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones del 6 de junio en Luxemburgo.
Y uno de cada 3 niños y adolescentes afirma que ha sido objeto de comentarios incómodos o molestos por parte de personas adultas. Dicen que muchas veces se sienten humillados, ridiculizados y fuera de onda. Nos lo cuenta Laura Gutiérrez.
Críticas en público y comentarios como "calla, estamos hablando los mayores, tú no lo entenderías", tiene consecuencias en los niños y adolescentes.
Al final nos hacen sentir muy impotentes, nos da la sensación de que no somos capaces de pensar o de argumentar las cosas que tenemos en mente.
Para nosotros es muy importante
cambiar esa visión de los adultos.
Un 14% de los menores dice que tiene dificultades para comprender a sus profesores y un 16% para entender.